noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 8 de febrero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Listo para debutar. Jairo del Rosun ya entrenó al parejo de sus compañeros en América. El neerlandés podrá jugar ante León este sábado.
Radiofórmula.com.mx.
Que sea bien recibido. Carlos Rodríguez, futbolista de Cruz Azul, habló sobre el regreso de Julio César El Cata Domínguez al Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora con la playera del Atlético de San Luis.
Mediotiempo.com.
Disfruta su rol. Alexis Vega, jugador del Toluca, destacó el papel que tiene en su regreso a la capital mexiquense, en donde actualmente lleva un tanto.
FoxSportsLA.com.
Habrá tarjetas azules. La IFAB tendría planeado suspender con 10 minutos fuera de la cancha a los jugadores que cometan infracciones.
ClaroSports.com.
Con la Torre Eiffel incluida, se presentaron las medallas olímpicas que entregarán a los atletas en los Juegos de París. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 8 de febrero, las 5 de la tarde, con 2 minutos. Ayer hubo actividad en CONCACAF y bueno, también hubo actividad en la Liga MX. Estaremos platicando de esto, desde luego lo que viene el fin de semana con Enrique Bura, que ya está en Las Vegas para platicar del Supertazón. Hay muchísimo para platicar. Por ejemplo, algo que lo comento más tarde también, pero el ganador de este torneo de CONCACAF, independientemente que va al Mundial de Clubes para el 2025, podría jugar un partido contra el ganador de Libertadores, ¿eh?
Sí, ahí está. Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Está ahí el plan de revivir la Copa Intercontinental, ¿no? Lo que se me hace una gran idea. También a ver si nos da tiempo de platicar un poco más tarde, Raúl, porque si no hay, digo, el campeón de este torneo va directamente al Mundial de Clubes, pero ¿qué pasa si es campeón el Monterrey? Que el Monterrey ya tiene el boleto al Mundial de Clubes.
O León.
Entonces, o León, sí. No, pero León no está, ¿no? En esta Conca Champions.
No, bueno, pero ya está en el Mundial de Clubes.
No, ya sé, pero Monterrey está en esta Conca Champions y ya está en el Mundial de Clubes. Entonces, el tema es, ¿qué pasa si Monterrey es campeón de este torneo? Hay una situación interesante que platicaremos más adelante.
Ah, caray, pero no entiendo. Y si, por ejemplo, si el que gane este torneo va directo al Mundial de Clubes.
Sí, correcto.
Pues es el mismo caso para León.
No, porque León no está participando en este torneo de la Conca Champions.
Nada más... sería sustituto a los que participan en CONCACAF.
Exacto, el que está participando en esta edición de la CONCA Champions, el que lo gane va al Mundial de Clubes, pero en el caso de que lo gane Monterrey ya está en el Mundial de Clubes. Entonces hay situaciones interesantes.
Bueno, vámonos con lo que pasó ayer en CONCACAF Liga de Campeones, donde Herediano recibe a Toluca, gana el equipo de los Diablos Rojos del Toluca por 2-1. Renato Pavia, muy ubicado, muy centrado, cuando hace sus declaraciones, terminado el partido, dice: tengo que reconocer que la expulsión nos acabó favoreciendo, pero es un buen resultado, ¿no? Porque hace 2 goles de visitante, regresa con ventaja a jugar al estadio Nemesio Díez, pues ya se ve muy complicado para Herediano, ¿no?
Sí, se ve muy complicado, aunque Herediano me gustó, el equipo del Piti Altamirano se quedó con 10 hombres muy temprano en el partido y a pesar de ello jugó bien, tuvo llegadas y le plantó un partido interesante a Toluca, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado 11 contra 11, pero el equipo del Piti Altamirano me gustó. Ahora venir a jugar al Nemesio Díez a la altura de Toluca, me parece que la tiene bien complicada.
Pues sí, Eso es una realidad. En otro partido, vamos a dejar para el final de Chivas, ¿no? Para comentarlo todavía un poco más amplio. El equipo de Whitecaps empata a 1 con los Tigres, ganaba Whitecaps, hace un golazo, pero un golazo Guiñac en tiro libre para rescatar el empate. Y este empate le sirve a Tigres, ¿no? O sea, no es un resultado ideal, pero bueno, el resultado, pensando en calificación, no es un resultado malo. Y de esta manera, bueno, pues va ahora el equipo de Tigres a recibir con un empate y con un gol de visitante. No es nada malo para Tigres, ¿no?
No, es un muy buen resultado para Tigres. Hizo rotaciones Siboldi, que vamos, ves el equipo de Tigres con las rotaciones que hace y es un equipo de primerísimo nivel, ¿no? Me parece que Tigres no ha alcanzado el nivel, ¿no?, que quiere Siboldi, ni en la Liga, ni ahora en la Conca Champions, pero al final tiene jugadores con un peso específico muy importante, entre ellos Guiñac, que de repente Guiñac no aparece en el partido. Lo hemos visto muchas veces, sobre todo a últimas fechas, que le ha costado trabajo por las lesiones y muchas cosas, pero Guiñac, cuando está en el campo, agarra una y la manda a guardar, y ayer en un tiro libre hace un verdadero, verdadero golazo, y al final termina sacando el empate para Tigres, que tiene mucho chance de manejar el partido de vuelta en el Volcán. Le tienen que ganar, se ve, o empatar a 2, ¿no? Y se ve realmente complicado.
Bueno, y el otro partido que dejamos por el final fue el de las Chivas, que las Chivas ganan por 3-1. Aquí la novedad es pero lo que llama la atención son la buena participación de Cobo el día de ayer, ¿no? Porque hace 2 y pone una asistencia. Pero atención, este equipo de Forges, no es un equipo que compite en la MLS, es un equipo que juega en la Liga Premier de Canadá, en donde tiene la idea de expandirse la Liga Premier de Canadá, pero hasta este momento creo que hay nada más 8. Y bueno, también están iniciando su pretemporada. O sea, cierto que Chivas también puso un equipo alterno, entre otras cosas, jugó con 3 ayer, probando y haciendo cosas, pero el resultado finalmente es bueno para las Chivas y se está gestionando un próximo clásico.
Sí, Chivas cumple, ¿no? Hace lo que tiene que hacer, de llamar la atención el tema de Cut Cowell. Habíamos dicho aquí que era un jugador que se le veían cosas interesantes. Me gusta a mí, además de hacer goles, pone asistencias. Esto le va a generar una competencia interna a Chivas bien interesante, sí, claro, ¿no? Porque ahí está el tema de Ricardo Marín, que también hace gol. Ahí viene cuando venga el Chícharo, JJ Macías, si se recupera de sus problemas. En fin, tiene competencia adelante muy interesante Chivas, que le va a beneficiar. Y Chivas ahí va paso a pasito cumpliendo y sacando resultados. Y lo que sí está interesante es lo que dice Raúl, ¿no? Al final, si Chivas avanza, que prácticamente tiene la eliminatoria ganada, y América le da vuelta la semana que viene al Real Estelí, aquí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, se enfrentan en la siguiente eliminatoria, en octavos de final.
Con todo respeto para este hombre Cowell, que sigue levantando polémicas, que si es mexicano, que no es mexicano, finalmente él tiene pasaporte mexicano, pero habrá que verlo en la liga, ¿no? O con equipos más competitivos en CONCACAF. Este equipo es muy, muy débil. Ahora, usted estará diciendo, y tiene razón, el del América también, pero bueno, Chivas sigue ganando y el América no, ese es el mérito, ¿no? Pero para ver realmente la calidad, porque enseña cosas buenas, habrá que verlo más adelante en partidos más fuertes, pero por lo pronto el día de ayer fue un buen día para el fútbol mexicano en CONCACAF, porque saca resultados que debe de sacar, ¿no? O sea, México participando en primera instancia contra estos equipos de CONCACAF, pues prácticamente es una obligación ganar. Y si juntamos los partidos de los 2, pues el único que acaba fallando es el América.
Sí, que tiene 90 minutos para darle vuelta al accidente que tuvo allá en Nicaragua, ¿no? Pero sí, me parece que muy bien los clubes mexicanos, salvo el América. Pachuca, hay que recordar, ya está en la siguiente ronda. Pachuca va a jugar contra el que gane de Saprissa contra Filadelfia. El que avance de esa llave es el rival de Pachuca en octavos de final.
También pasa a la siguiente ronda el Inter de Miami.
Ya, que juega contra el que gane de Nashville contra Moca.
Pues mira, ahí está, que sigue, por cierto, de gira el equipo de Messi, levantando dólares por todos lados, y bueno, pues estará también para el próximo, pasando esta primera fase de CONCACAF Liga de Campeones. Así que vienen los partidos de vuelta la semana que viene, luego. Por cierto, el partido del América, lo comentábamos ayer, lo ratificamos, se va a jugar en la Ciudad de los Deportes. Este partido se juega en la Ciudad de los Deportes. ¿Por qué no en el Azteca? Pues es que en el Azteca va a haber conciertos.
Hoy empiezan.
Hoy empiezan.
¿No? Hoy, Así que si tú vas por allá por el sur, Raúl, y vas por todo el periférico, puede ser que tengamos algún problema de tráfico.
Mira, justo. ¿A qué hora es el concierto?
Pues no sé, ahorita averiguamos, pero debe ser por ahí de las 8:30, 9:00 p.m, ¿no?
Uf, pues sí nos va a tocar.
Karol G, tres conciertos en el Azteca.
Bueno, pues habrá que buscar el metro, ¿no? El metro, ya más. Bueno, lo que pasa es que luego falla.
Oye, pero el Estadio de la Ciudad de los Deportes es un estadio que se ve bien de todos lados, ¿no? Y es un estadio muy futbolero, no es la casa del América, por supuesto, y bueno, al final es el primer partido que va a jugar ahí como local. Creo que se va a ver más gente, ¿no?, en la tribuna que si fuera en el Azteca. Así sí, que una interesante, pero, para sí, los aficionados de
pero
la América.
Pero sí hay, ¿no?, diferencia, ¿no?
Sí, sí.
Sí hay una pequeña diferencia. Sobre todo, ¿sabes en dónde? Los vestidores.
Sí.
En los vestidores, pues son... Es imposible que en el estadio de la Ciudad de los Deportes, pues han intentado y los han agrandado y han trabajado, pero es un estadio muy viejo con espacios muy, muy reducidos.
¿Sabe? Hace mucho que no voy, Raúl, a la zona de vestidores, ¿eh? Pero hubo una época cuando llegó Cruz Azul, hace mucho tiempo, que lo remodeló y lo hizo muy grande. Sí. Pero solamente el de local. Había mucha diferencia en aquel entonces entre el vestidor de local y el vestidor de visitante.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que si usted no conoce las partes de abajo del estadio de Ciudad de los Deportes, había dos vestidores para local, para estelar y para preliminar, porque antes en México se jugaban partidos preliminares, o era el torneo de reservas o las reservas especiales, y bueno, eran vestidores muy chiquitos. Todavía siguen siendo chiquitos a pesar de que lo mejoraron. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque Liverpool anunció que Thiago Alcántara volvió a sufrir una lesión que lo alejará de las canchas. Esto después de lastimarse en el duelo ante Arsenal, duelo que había servido como su regreso después de haber estado fuera de las canchas desde abril de 2023. Llegamos a Francia, donde Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, afirmó que el club parisino dejará de jugar en el Parque de los Príncipes. Esto ante la negativa del gobierno francés, que se niega a venderle el recinto al club capitalino. Cabe señalar que desde hace 8 años el Paris Saint-Germain ha buscado la compra del estadio. Sin embargo, ante estas negativas buscará una nueva plaza. Cerramos en España porque el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, habló sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé llegue al fútbol español como jugador del Real Madrid. Hace algunas semanas dije que era alrededor del 50%, ahora es aún más. Cada día que pase, Mbappé no firma contrato con el Paris Saint-Germain y las posibilidades aumentan, dijo Tebas tras una negativa más de Mbappé a firmar una renovación con el Paris Saint-Germain. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues la noche de anoche allá en Pachuca, el equipo de casa, el equipo de los Tuzos del Pachuca, le gana 3-2. Salió muy buen partido, otro muy buen partido en este torneo. Y caramba, el Pachuca sigue jugando con muchos chavos. Ayer jugó con 7 canteranos el equipo de Pachuca. Y los jugadores que, bueno, son jugadores de más experiencia, pues lo están haciendo muy bien. El caso este marroquí, Idrissi, que hizo un golazo ayer, anda muy bien. Y bueno, el Gustavo Cabral anda muy bien. Tienen buenos jugadores, aparte de los chavos, pero sí hay que destacar, porque, o sea, falta mucho torneo y creo que podría ser difícil que Pachuca sostuviera el primer lugar todo el torneo. Pero competir contra esos equipos cuando les doblan en el presupuesto, o sea, Monterrey tiene un presupuesto el del doble que Pachuca.
Más del doble, Raúl. Sí, casi el triple. Casi
terrible, perdón. Muy bueno para el equipo de Pachuca que sigan trabajando con tantos jóvenes. Ojalá más equipos trabajaran con tantos
Mira,
jóvenes.
Mira, Raúl, me di a la tarea de sacar la alineación del partido de ida cuando Pachuca fue campeón, que le ganó al Toluca, uh-huh. Porque después vinieron muchos cambios en el Pachuca, pero aquel equipo de Pachuca hace año y medio, uh-huh. Un año y medio, hay que ubicar, jugó con Ustari, con Isaís, con Murillo, con Cabral, con Kevin Álvarez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Renato Ibarra, el Pocho Guzmán, Paulinho y Nico Ibáñez. De estos jugadores, quedan ahora como titulares Cabral y Eric Sánchez.
Nada más.
Y Eric Sánchez, digo, no jugó ayer de titular, pero lo contamos como titular. Dos jugadores de 11 del equipo que fue campeón hace un año y medio. Ahí te das cuenta el proyecto que tenía el grupo Pachuca y la manera de cómo fueron llevando las cosas, cómo trabajan con los jóvenes, porque independientemente de tener una buena formación, una buena cantera, de tener un técnico que le da oportunidad a los jóvenes, pues hay que tener un proyecto y hay que planearlo de esa manera, ¿no? Yo no sé hasta dónde le va a alcanzar a Pachuca, hoy es líder del torneo y vamos a ver si le alcanza para competir pues con los pesos pesados, con América, con Rayados, con Tigres, para el final del torneo,
¿no? Sí, el asunto es tener un técnico que les dé oportunidad a los jóvenes, pero tener un proyecto y tener una institución que forme futbolistas, porque no nada más es darle la oportunidad, es formar a los futbolistas, ¿no? Sí, claro. Porque bueno, ¿sabes cuántos futbolistas se quedan fuera en Pachuca?
Sí, muchísimo.
Que no llegan a primera división.
Y aparte, Raúl, también hay que ubicar que no es que en muchos casos a lo mejor sí llega el futbolista a tocar la puerta y dice, quiero probarme, pero Pachuca tiene visores por toda la República,
¿no? Pachuca hace lo hace mejor porque los tiempos cambiaron, pero haz de cuenta Pumas de antes.
Exacto.
¿No? En fin, y bueno, León por el otro lado, no jugó mal el León, pero lo superó el equipo de Pachuca. Y vámonos a León con Paco Montes, porque León aparte recibe pasado mañana, sábado, al América, allá en la ciudad de León, Guanajuato, en la capital mundial del calzado. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl Eduardo, qué gusto saludarles. Bueno, pues sí, el Club León, inmediatamente después de lo ocurrido ayer por la noche ante los Tuzos del Pachuca, donde dio una mejor versión futbolística, tendrá que cambiar el chip, tendrá que pensar de inmediato en el campeón del fútbol mexicano, que aunque perdió en la Copa de Campeones de la CONCACAF a mitad de esta semana, pues sigue teniendo 27 partidos y perder en la liga. Esa es la racha con la que llega el equipo de André Jardín, y contra lo que tendrá que enfrentarse Jorge Baba y sus pupilos. Así que escuchemos las palabras del director técnico uruguayo, que en este certamen apenas tiene 4 unidades.
No, sin duda que es un rival de mucha jerarquía, por algo es el último campeón. Y bueno, pero así que a nosotros nos va a dar una situación que más allá de que lo respetamos y sabemos de su poderío, estamos en una situación que necesitamos sumar nosotros y bueno, ver qué podemos mejorar como para dañarlo. Obviamente que en ese ver está lo nuestro, está lo que pueda llegar a ser rival, un análisis de rival rápido de lo que con estos pocos días que tenemos, pero bueno, obviamente que es un rival de jerarquía, sin duda. Te puede dar algún indicio, pero bueno, a veces los contextos son totalmente diferentes. Nosotros somos un equipo, el rival que enfrentó a América otro, y bueno, hay que ver los contextos, a ver que si repiten la plantilla y demás. Pero bueno, obviamente si ese partido que vamos a tomar un parámetro muestra patrones que vienen manteniendo en lo que va del año, obviamente que vamos a basarnos en él. Pero bueno, a veces un partido a veces puede ser un error o una virtud aislada, pero bueno, habrá que verlo más detenidamente.
Raúl, amigos, bueno, pues las palabras de Jorge Baba, que aparte, bueno, pues hay que señalarlo, en la parte defensiva le está costando mucho a su equipo, tiene 13 goles recibidos en lo que va de este clausura 2024, y es una de las tareas pendientes que tiene hoy el director técnico uruguayo, que en la parte ofensiva, por otro lado, pues con el tema del Diente López ya más como punta, y Federico Viñas un poco retrasado cuidándolo de ese tema del hombro, parece que está resolviendo un poco en ese sector.
Gracias, Paco, muchísimas gracias, un saludo hasta León, Guanajuato. Sí, ayer hizo un movimiento que le resultó, puso prácticamente, jugó con un 4-4-2, con cuatro defensores, cuatro en medio y dos adelante. Viñas un poco atrás del Diente López, y Viñas le puso un pase sensacional al Diente para que hiciera el segundo gol del equipo de León, pero el equipo se vio mejor, el León se vio mejor, no le alcanzó porque Pachuca lo superó y porque también se quedó con un hombre menos por una expulsión de Nápoles, este jugador uruguayo que no le agarra la onda todavía al fútbol mexicano, mejoró, pero para jugar contra América, pues tiene que mejorar más,
Sí, a mí me parece, arriba no tiene problema el León, creo, y atacó bien, y atacó con muchas opciones. Viñas es un gran jugador, lo vimos ayer metiendo un pase increíble al Diente López, agarrando el balón ahí en medio campo y filtrado. Yo no lo había visto esas cualidades de Viñas, normalmente lo tenemos ubicado como centro delantero y goleador nato, pero ayer lo hizo muy bien. Y el problema de León, estoy de acuerdo con Paco, es atrás, ¿no? Cuando lo atacan, sufre mucho el León, muchísimo, y rarísimo, ¿no? Llevamos ya muchos partidos seguidos en donde Rodolfo Cota termina siendo factor en algún gol, ¿no? Ayer el tercer gol, es un golazo de Eric Sánchez, la última jugada, pero era una jugada 100% de Rodolfo Cota.
De rutina.
De rutina.
100% de rutina. Bueno, pues es uno de los buenos partidos para el fin de semana, y lo de Pachuca, mis respetos para el equipo de Pachuca y la forma de trabajar y la forma de proyectar a los jóvenes. Y bueno, pues el otro día vi una estadística, en todos los equipos de primera, más en algunos de la Liga Expansión, hay cuando menos un jugador del Pachuca que salió de Pachuca.
Pues sí, es que tienen que buscar acomodo en algún lugar, a fuerza, ¿no? Fuerza.
Bueno, vendió tres laterales en un año. Uno al Toluca.
Isaías, ¿no?
Sí.
Sí. Uno, Kevin Álvarez.
Uno al América y otro a Chivas. O sea.
Sí, sí.
Ya los va a vender por encargo.
Y si le sumas todo lo que va produciendo. Ese partido del sábado, León contra América, está bien interesante. Mañana, por supuesto, platicaremos más a detalle de qué puede pasar, sobre todo del lado de América, con Kevin Álvarez y con Henry Martín. Pero pinta para hacer un muy buen partido. Y del otro lado, Raúl, Monterrey, Pachuca también
muy es buen un partido. Agarrón
muy bueno.
Oye, hablando de Monterrey, la directiva de Monterrey se ha comunicado con nosotros y hace la aclaración que ellos no pagaron el viaje de ninguno de los seguidores de Rayados a Guatemala en el problema que se presentó de los golpes contra Comunicaciones. Ellos no pagaron el boleto de ninguno de los que viajaron, ¿eh? O sea, que es lo correcto, y me parece que qué bueno que lo aclara la directiva de Monterrey.
Sí, sí, ¿no? me parece correctísimo que hagan la aclaración, y muchas gracias por hacerlo, ¿no?
Y bueno, los partidos del fin de semana ya los estaremos ampliando todavía más el día de mañana. Ya para cerrar este tema del América, es probable que se presente este jugador de Países Bajos, que no me aprendo su nombre todavía, que es muy rápido, que juega por fuera, que es buen jugador, estoy viendo muchos videos de él, jugó también en el fútbol de Alemania una temporada, es probable que tenga su presentación, ¿eh?
Yo lo veo complicado, Raúl, ¿no? Digo, un partido bravo, ¿no? Digo, a lo mejor por
minutos,
ahí,
sí.
Minutos, pero el América, si tiene herramientas de sobra, me parece, ahorita es por los costados,
¿no? Ya va, bueno, pero los costados, te digo una cosa, cuando tienes uno de estos, te dudas si lo metes o no. No, desde luego no creo que vaya a iniciar, pero que tenga minutos, yo creo que un buen bautizo el León no caería mal. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana, 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación. En los deportes.
De cara a los Juegos Olímpicos, los organizadores de París 2024 dieron a conocer las medallas que se entregarán y cada una cuenta con un hexágono de hierro original de la Torre Eiffel. Cuentan además con líneas esculpidas que representan el brillo de la ciudad de la luz y de las actuaciones de los atletas. Cada medalla tendrá grabado el nombre del deporte, la disciplina y la prueba en que se gane. Las preseas de oro tienen un peso de 529 gramos, mientras que las de plata y bronce de 425 gramos y 455 respectivamente. En el deporte amateur, la arquera mexicana Alejandra Valencia pidió ayuda en redes sociales porque una aerolínea rompió el estuche en el que transporta su arco de competencia y se niegan a hacerse responsables.
Normalmente yo no hago este tipo de videos, pero ahorita lleva muchas veces que Aeroméxico hace lo mismo. Ya, o sea, van muchas veces que nomás nada, o sea, ahorita vengo de este vuelo. El 731 de Hermosillo, vengo. En Hermosillo me hicieron firmar esto que me dijeron, ¿qué es? Es un arco. ¿Requiere manejo, cuidado en su manejo? Sí. Entonces, por eso lo firmé, porque sí requiere de mayores cuidados para su manejo. Entonces, cuando llegué aquí, llegó roto de aquí y bombacho de acá. Y este arco que es mi arco con el que compito. Es el arco con el que voy a las Olimpiadas a competir y se lastimó por el mal manejo. Cuando vine aquí a lo del servicio de equipaje, me mencionaron que como está firmada la etiqueta, ellos se deslindan de todo. Aunque la etiqueta dice que se tiene que manejar con cuidado, que ellos no se hacen responsables de nada. Entonces, ¿qué onda, Aeroméxico? O sea, ¿qué traen contra los arqueros? ¿Qué traen contra mí? En serio, ayuda, necesito una respuesta. ¿Qué va a pasar con mi estuche? Lo necesito para competir. Y vean lo que pasó. Más que nada, lo de fuera es el arco que viene adentro. O sea, el hoyo que está aquí. Está, o sea, de verdad, ¿por qué no se hacen responsables?
Y en el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a prensa italiana, el piloto monegasco Charles Leclerc estaría molesto por la contratación de Lewis Hamilton para tomar el asiento de Carlos Sainz. Sin embargo, habría optado por no dar declaraciones.
Y nos vamos con Enrique Burak a Las Vegas, allá a Las Vegas, a la ciudad del pecado, de la perdición y del Super Bowl también, ¿no? No hay que ponerlo bueno también. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, Real Eduardo. Sí, pongamos el Super Bowl por delante, ¿verdad?, de todo esto. Pero sí, aquí nos encontramos y de hecho a mis espaldas se encuentra la GLC en la casa de los Raiders, este escenario verdaderamente espectacular en donde juegan los Raiders y que, por cierto, este Super Bowl se iba a desarrollar en Nueva Orleans, el año que entra iba a ser en Las Vegas. Sin embargo, voltearon las fechas por la cuestión del famoso carnaval de Mardi Gras, y por ello es que el Super Bowl se está realizando ahora. Por cierto, que la lluvia afortunadamente ya nos dejó. Ahora sí hace mucho frío, pero bueno, por lo pronto ya nos podemos mover sin ningún problema. Los equipos ya entrenaron el día de ayer por primera ocasión, y también el día de ayer aparecieron los primeros reportes en cuanto a los jugadores lesionados, algo que hace la NFL, tiene que ver también con la cuestión de las apuestas para que la gente sepa exactamente qué jugadores están disponibles y los que no, cuál es su grado de lesión. Pero prácticamente están todas las piezas para ambos equipos, para San Francisco, también para los Jefes de Kansas City. Y el que sigue mostrando una tranquilidad, Raúl Rodardo, enorme, es Brock Purdy, el quarterback de los 49, que busca darle a esta ciudad su primer título en 29 años en la era de los Super Bowls, y de lo también el colocar su nombre al lado de gente como Joe Montana, como Steve Young, que son los que han ganado Super Bowl para los 49 de San Francisco. Y del lado de los Jefes de Kansas City, pues estamos hablando acerca de una auténtica dinastía, cuarta edición de Super Bowls en 5 años. Y pues se habla mucho acerca de lo que sería el futuro de Andy Reid, si es que se estaría retirando después de esta campaña. Y en las conferencias de prensa que han tenido los jugadores con los medios de comunicación, tanto ayer como el día de hoy, le preguntaban a Patrick Mahomes acerca del futuro de Andrew Reid. Dice, pues él tiene todavía mucha hambre de seguir con su trabajo, que además es su pasión. Así que poco a poco se va calentando todo esto. Hoy, por cierto, Raúl Eduardo, es la tradicional reunión de las grandes estrellas de la NFL, NFL Honors, donde se entregan los premios a lo mejor de la campaña anterior. Y me parece que el que se va a llevar la asignación de jugador más valioso será Lamar Jackson de los Cuervos de Baltimore. Es un premio que toma en consideración simplemente la campaña regular, nada de la postemporada. Y otro de los premios importantes será el novato del año. Creo que no habrá ninguna discusión, que será para sí Stroud, del quarterback de los Tejanos de Houston. Y en cuanto al entrenador del año, aquí sí creo que puede haber cierta polémica si sería Dan Campbell, el entrenador jefe de los Leones de Detroit, que los hizo campeones de su división y que además también fueron terceros en la siembra nacional, o DeMeco Ryans, el entrenador de los Tejanos de Houston, que en su primera campaña con el equipo, con un quarterback novato, no solamente salió en último lugar de su división, sino que también la ganaron. Así que eso es lo que se va a realizar el día de hoy, cuando pues estamos, Raúl, Eduardo, solamente 3 días del Super Bowl, de la revancha entre San Francisco y Kansas City.
¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy, muy buenas tardes. Y qué envidia me das de estar allá. Oye, una pregunta, porque hemos hablado mucho aquí durante la temporada del talento, del gran talento que tiene San Francisco, que creo que tiene más talento que en grupo, ¿no? Que Kansas, pero ¿qué tanto puede pesar el tema del coach de Andy Reid contra Mike Shanahan?
De acuerdo contigo, Raúl, es un equipo que pieza por pieza me parece que tiene mejores jugadores, el de los 49 de San Francisco. En el caso de Kyle Shanahan, pues él está tratando de quitarse ese estigma de ser un gran entrenador, pero que no puede ganar el partido grande. Como coordinador ofensivo de Atlanta, se le escapó contra Patriotas, se le escapó hace 4 años en contra de los Jefes de Kansas City. Andy Reid, que viene por su tercer título en el área de Super Bowls. Yo me quedaría con Andy Reid, se me hace un entrenador mucho más completo, pero pues también yo creo que sería una gran historia que Kyle Shanahan pudiera ganar.
Enrique, vamos a hacer también un enlace de ahí de Las Vegas a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, un saludo hasta Las Vegas. Aquí nos encontramos en el centro de la ciudad de Los Ángeles. A mis espaldas el Crypto.com Arena. Aquí juegan los Lakers de Los Ángeles. Como bien sabemos, los Clippers también todavía juegan aquí. Y es que hoy es un día muy importante para el equipo, para la ciudad. Y es que se develará una estatua del finado Kobe Bryant. Recordemos que él falleció en un accidente aéreo en un helicóptero aquí en los alrededores de Los Ángeles. Ya vinieron muchas personalidades, Raúl, Enrique, como su esposa, por supuesto, Vanessa, sus hijas, Pau Gasol, Matt Madsen, también Jerry West, lo vimos llegar, LeBron James, por supuesto, con todo su equipo, encabezado por todo su equipo de los Lakers, y en estos momentos se está llevando al cabo la celebración. En unos momentos más estarán develando esa estatua junto con donde aparece Kobe Bryant junto con su hija, y precisamente platicamos con Mark Madsen, un compañero y amigo de Kobe Bryant, que habla perfectamente español, campeón con los Lakers en el 2000-2001, y escuchemos sus impresiones sobre este evento.
La estatua de Kobe Bryant es una cosa muy importante, porque él dio todo para esta ciudad, para sus compañeros y para todos los que jugamos con él. Así que estamos muy tristes de que él y su niña no están aquí con nosotros, pero estamos aquí para apoyarle.
Él quería mucho a los hispanos, a la comunidad mexicana también, a través tuyo también se comunicaban.
Claro que sí, claro que sí. Kobe hablaba español. Kobe intentaba acercarse a la comunidad latina y él tenía mucha amistad con la comunidad.
Gracias, Mark.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahí están, Raúl, Enrique, las palabras de Mark Manson, que jugó los Lakers en el del 2000 al 2003, y la verdad que pues se ganó a la afición latina, a la afición hispana, porque pues era muy simpático, es muy simpático, es muy accesible, y bueno, pues Kobe Bryant recibe este homenaje, pues ya sí, que no está en vida, y bueno, ahí están las palabras de Manson, Raúl, Enrique.
Regresamos a Las Vegas con Enrique. Un homenaje muy justo para Kobe Bryant, Enrique.
El de Raúl, de los mejores jugadores en la historia. Y además, estaba recordando ahora que platicaba Humberto de cuando lamentablemente se presenta el accidente en helicóptero de Kobe Bryant. Era un domingo por la mañana. Iban a un partido de básquetbol de su hija Gigi. Iban otras personas también en ese helicóptero y pues lamentablemente se desplomó en la zona de Montecitos, en donde fallece Kobe Bryant. Y nosotros íbamos llegando a Miami para el Super Bowl y de pronto iba corriendo como reguero de pólvora la información de que se había accidentado, de que había personas fallecidas, pero no se mencionaba si es que era Kobe Bryant o no. Y finalmente pues se confirmó esta lamentable noticia del fallecimiento de Kobe, de las otras personas que iban en ese helicóptero hace algunos años.
Perfecto, Enrique, nos vemos mañana.
Claro que sí, saludos.
Gracias, Enrique Burak allá en Las Vegas, Humberto Barrera en Los Ángeles. Y bueno, ya todo listo para el Super Bowl.
Sí, oye, para las personas que nos van escuchando en radio, teníamos la toma de Enrique con frío, muy tapado, y a sus espaldas una vista preciosa del Estadio de Las Vegas.
Es un muy bonito estadio, moderno, funcional, extraordinario, de los más modernos que hay en Estados Unidos. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Comenzó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Querétaro y América que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Olímpico Alameda. A las 7, Atlas recibe a Tijuana en el Jalisco y a las 9, Juárez enfrenta a Mazatlán en la frontera. Para mañana, triple cartelera a las 5 de la tarde cuando Atlético de San Luis enfrente a Cruz Azul en el Alfonso Lastras. Chivas recibe a las Guerreras de Santos en el Akron y Toluca recibe a Tigres en el Nemesio Díez. Escuchamos a la estratega de las felinas, Milagros Martínez.
A descansar, a estar también un poquito desconectadas de todo este mes que ha sido muy muy intenso y a intentar sumar también tres en Toluca, que no sabemos, no va a ser nada fácil.
A las 7, Pachuca recibe a León en el Hidalgo, mientras en CU Pumas se enfrenta a Rayadas. El sábado no habrá actividad y el domingo culmina la jornada 7 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Puebla y Necaxa desde el Estadio Cuauhtémoc a las 12 del día.
Bueno, pues vamos a ir con Cruz Azul. Cruz Azul regresa al Estadio Azul y bueno, tiene una buena oportunidad para ligar otra victoria.
Al Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Ciudad de los Deportes, exacto.
O le podemos decir Azul cuando juegue el Azul, Azulgrana cuando juegue el Atlante.
Y Azul Crema cuando
juegue el América. Y Azul Crema cuando juegue el América, ¿no?
Mira, podría ser más práctico Ciudad de los Deportes.
Sí, un estadio.
O el estadio que está junto a la Plaza México.
Un estadio que la afición de Cruz Azul quiere mucho, el estadio de la Ciudad de los Deportes, a pesar de que no le fue bien en ese estadio en cuanto a títulos. Y me parece que ninguno de los jugadores del plantel actual jugó en ese estadio.
No, ninguno. No. Y nunca se coronaron ni en CONCACAF, porque cuando se coronaron en CONCACAF se coronaron en Toluca. En un partido contra Toluca, cuando era Luis Fernando Tena director de técnico del equipo de Cruz Azul.
El en León, ¿no?
No, en Toluca. En Toluca, una noche. Yo transmití ese partido en Toluca y ahí se coronó campeón Cruz Azul de CONCACAF.
Ah, de CONCACAF, perdón. Sí, estaba pensando en el León Cruz
Azul. No, sí, pero... ese. El León gana en el título de liga aquel, pero ese fue en 1997.
Sí. Oye, el que sí jugó muchos partidos ahí es el Cata Domínguez, ¿no? Que regresa al estadio. Él sí jugó en el azul.
Ojalá lo traten bien.
Ojalá, ¿no? El Cata se merece que la afición lo trate bien.
Vámonos con Betsabe Rosales. Tiene a Charlie Rodríguez. Está jugando bien Carlos Rodríguez, ¿eh? Está jugando bastante bien. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul que se preparan para la jornada 6. Y Charlie Rodríguez se dijo ilusionado con el trabajo que mantiene el equipo.
Desde el primer partido se ha sentido una vibra muy, muy bonita. Nos ha generado a nosotros, no sé si más tranquilidad o un poco más de lo mismo, de disfrutar los partidos que hemos tenido de local. Cada partido que hemos jugado ahí hemos mostrado buenas cosas. La ilusión de ser campeón, si algún jugador de la liga no la tiene, creo que no debería estar jugando fútbol, ¿no? Esa es la ilusión de cada uno. Nosotros como equipo la tenemos.
Por otra parte, pidió respeto por Julio César el Cata Domínguez, quien volverá a encontrarse con la afición celeste.
Bueno, la afición, pues yo espero que lo reciban de la misma forma, porque bueno, como tú bien dices, es un jugador para la institución muy histórico, con muchísimos partidos, además que es un amigo mío, así que bueno, espero que la afición, pues bueno, le pueda reconocer todos estos años en el club y la entrega y el amor que le tiene a este club.
Cruz Azul recibe este sábado Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a las 7 de la noche. Reportó Betsabe Rosales.
Y bueno, vámonos ahora con Ángel Ricalde. Nace la tarjeta azul en el fútbol. ¿Qué es la tarjeta azul? Ángel Ricalde nos platica.
Los cambios en el fútbol no se detienen y ahora ha llegado uno tan innovador como controversial al código disciplinario. Esta mañana el Consejo Internacional de Fútbol Asociación y FAB aprobó el uso de tarjetas azules en los partidos. Dicha medida se implementará para expulsar por periodos de 10 minutos a futbolistas que cometan faltas tácticas, especialmente en avances promisorios, o bien cuando protesten de manera excesiva a los silbantes. La tarjeta azul no sustituirá ni a la tarjeta roja ni a la amarilla, pero podría ser equivalente a esta última. Es decir, si un jugador recibe dos tarjetas azules, será expulsado. Y en caso de que un futbolista reciba una tarjeta azul y una amarilla en el mismo partido, también será expulsado. La única diferencia entre ambas es que con la tarjeta azul, el jugador tendrá que abandonar el campo por 10 minutos y la amarilla se mantendrá como una advertencia. Esta nueva tarjeta ya ha sido probada en el último año en categorías inferiores del fútbol de Gales y de Suecia, y su objetivo central es reducir la cantidad y el nivel de reclamos contra los árbitros. Además, significaría el primer cambio al reglamento disciplinario de juego desde el Mundial México 1970, en el que se usaron las tarjetas amarilla y roja por primera vez. Y de acuerdo al medio británico The Telegraph, la medida se implementaría a partir de la próxima temporada futbolística, iniciando con la FA Cup de Inglaterra en septiembre de este año. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Me gusta esto de la tarjeta azul a mí, ¿eh?
A mí también me gusta, y sobre todo para ver si así los jugadores dejan de reclamar, ¿no? Porque es el principal objetivo de esta tarjeta, ¿no?
Sí, no, bueno, y aparte, las reclamaciones, los insultos, todo lo relacionado con eso, te vas para afuera un buen rato, como sucede en el hockey sobre hielo, ¿no? Y pues van a aprender o van a aprender a fuerza.
Sí, vamos a ver si prosperan las pruebas, porque la FIFA hace pruebas con siempre que quiere implementar algo hace pruebas y tendrá que llevarlas a cabo, y ojalá prospere, porque pues, imagínate ahí ver a uno que reclama mucho, a uno que cortó una opción manifiesta de gol que no merece tarjeta roja, a lo mejor una tarjetita azul y 10 minutos a la banca como en el hockey.
Sí, el chiste es cómo lo van a aplicar, ¿no? Esto es lo que tendrán que definir correctamente. Esto que dices de que lo ponen a prueba. Todo lo que se modifica se pone a prueba. Por ejemplo, hubo una época en que en el fútbol chileno, en todo un torneo, la FIFA probó tiros libres sin barrera. sin barrera, y entonces cada tiro libre que había ahí, no había barrera, había más goles, pero no pasó la prueba y no fue aprobado por FIFA, y se siguió con la misma costumbre, la misma regla de los tiros libres, a los 9-15 colocas tu barrera, pero fue una de las pruebas que se hicieron. Otra de las pruebas que se quedó pendiente, que estuvo cerca de realizarse, eran los saques de banda con el pie. Esto que fue propuesto por muchos exfutbolistas, entre ellos Edson Arantes, de Nacimiento Pelé, poner el balón en la línea de banda y no hacerlo con las manos, sino hacerlo con el pie, lo cual, pues si el deporte es así, pareciera también algo bueno para el deporte, pero no pasó, no prosperó.
Sí, a lo mejor cuidaron un poquito el que no hubiera tantos balonazos al área, me imagino, ¿no?
Yo creo que los que aprueban finalmente, que son los de FIFA, pues no saben mucho de este jueguito, ¿no?
Al final, un saque de banda en tu primer cuarto de cancha era un centro, ¿no?
Claro. Pero bueno, si quieres más emoción y quieres que haya más jugadas de peligro, pues imagínate cada... Bueno, de entrada vas a evitar que el balón salga. O sea, vas a querer tener menos saques de banda en tu contra porque lo van a agarrar con el pie y te van a poner en peligro, ¿no? Pero no, eso no prosperó. Dentro hay una comisión de exfutbolistas que trabaja para FIFA y ahí es en donde se presentan todas las modificaciones que se pretenden hacer, pero se ve que no les hacen caso porque no han modificado desde la tarjeta roja y amarilla del Mundial 70, no ha habido un cambio significativo.
Nada, oye Raúl, estoy checando el calendario de Cruz Azul porque ha arrancado muy bien el torneo. Habíamos hablado aquí y creo que es una realidad que le falta jugar contra equipos de peso, ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar Cruz Azul. Recibe al Atlético San Luis este sábado, después recibe a Tigres ahí mismo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, visita a León, una visita complicada sin duda, después visita al América, veremos si es en el Estadio de la Ciudad de los Deportes o todavía en el Estadio Azteca, y después recibe a las Chivas. 5 partidos seguidos en donde vamos a poder saber si Cruz Azul es de verdad, ¿no?
Bueno, queremos recordarles que el próximo domingo a las 4 de la tarde aquí en Grupo Fórmula, si usted no vio los programas especiales del Superjuego, lo vamos a tener el próximo domingo como previo del Super Bowl. No se lo pierda, el Superjuego, con la participación, ya sabe usted, de los grandes personajes que conocen a fondo el fútbol americano. Estuvo Burak, estuvo José Pablo Cuello, Ciro Procuna, John Sutil. Vale la pena que lo vea. Luego ya ve usted el Super Bowl donde quiera, cámbiale y véalo donde quiera. Pero bueno, vale la pena que vea este programa. Es un buen previo para disfrutar el Super Tazón. Y no te he preguntado, ¿a quién le vas tú?
¿De los dos o quién creo que va a ganar?
No, ¿a quién le vas? ¿Quién?
A San Francisco, a los 49 de San
Francisco. ¿Y crees que va a ganar Kansas?
Creo que va a ganar Kansas. Creo que el factor Patrick Mahomes influye.
Yo le voy a Kansas también.
Yo a San Francisco, pero creo que gana Kansas.
Yo le voy a Kansas, porque San Francisco es un rival directo siempre de Vaqueros.
¿Le vas a Kansas por Taylor Swift?
Por Taylor Swift y yo le vamos a Kansas. me queda clarísimo. Oye, lo que es increíble es que puede ser el supertazón más visto en la historia.
Sí, yo creo que lo va a ser, ¿eh? Yo creo que, además de que es un partido muy, muy interesante, sin duda el factor de Taylor Swift, la cantidad de gente que va a ver el partido que no lo iba a ver si no hubiera estado Taylor Swift, es muchísima.
Esperan en Las Vegas 300,000 personas. Uf. 300,000 personas que pueden llegar a Las Vegas para ver el fútbol americano, los que caen en el estadio y los demás en los books de todos los casinos. Bueno, con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.